Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Un encuentro más, queridas amigas, un nuevo tiempo de disfrutarlo junto a ustedes en este trío de amigas que les da la bienvenida a pasar media hora juntas con entrevistas, con textos, con recetas, con música. Así que hay mucho para ustedes en el programa de hoy.
Así es, a las amigas que se sientan como en casa, que se apronten su tecito para sentarse, tomar nota, para, bueno, estar junto a este programa para la mujer que ya lleva unos cuantos años, ¿eh? Yo no sé cuántos en esta emisora, pero sí podemos decirle que en diferentes emisoras de habla hispana hace por lo menos 10 años que está al aire, bueno, ayudando a reflexionar a diferentes mujeres de diferentes edades sobre tantos temas, sobre tantas cosas que hacen al hecho de ser mujer.
Realmente hace mucho tiempo que estamos en esto, pero siempre con las ganas renovadas, con la energía de llevarles a ustedes un tema interesante, un tema actual y la visión de muchas personas. A veces el tema puede ser el mismo, pero la visión es diferente, el encare, pero siempre buscando que Dios esté en medio de los temas que planteamos, porque Dios tiene que estar en medio de nuestras vidas y eso es lo que les proponemos en este programa también.
Y Dios quiere estar en medio de nuestras vidas. Además, en la Biblia hay un consejo para cada cosa, por lo tanto, si tendremos, ¿no?, para repasar y aprender, para otros 10 años más seguro.
Seguramente, queridas amigas, pero este programa dura solo media hora, ¿no? 10 años.
Bueno,
y tenemos
vamos a apurarnos entonces.
Exactamente, tenemos que apurarnos. Por eso la receta ya la tengo pronta. Es frutillas en gelatina, un postre fresco, un postre liviano, que disfrutamos de la fruta, de algo rico como la gelatina, para toda la familia. Y vamos con los ingredientes. Bueno, para facilitar las cosas necesitamos una caja de gelatina de frutilla de tamaño doble, no sea que se queden con ganas de postre.
Y más la gelatina que le encanta a los chicos, ¿no?
Sin duda que sí. También necesitamos dos bananas y medio kilo de frutillas. Bueno, preparamos la gelatina como indica en el envase. Y llevamos a la heladera a que coagule unos minutos, no mucho. Cuando ya está empezando a coagular, le agregamos las bananas cortadas en rodajitas y las frutillas cortadas en mitades. Esto lo mezclamos y lo colocamos en un molde en el refrigerador. Puede ser un molde de tubo, de esos como de budín, y lo ponemos en la heladera. Luego lo desmoldamos y decoramos, si se quiere, con crema chantilly o frutillas enteras o, bueno, algo rico que ustedes tengan ganas.
Súper fresco y súper fácil, la verdad. Es muy fácil hasta de hacer con los niños, que a veces ayudan a cortar la fruta para que esté todo listo, se sienten importantes, ¿eh?, y cocineros. Así que una linda idea, ¿eh? A lo mejor la pronto ahora mientras escuchamos música.
Bien, porque es bien sencilla. Entonces vamos a la música, luego la entrevista, que no queremos que se la pierdan, queridas amigas, y bueno, para disfrutar este encuentro.
Tiempo de entrevista, tiempo de encontrarnos con los amigos, con los invitados, en este caso el doctor Byron Argotti, que le hemos pedido nos visite nuevamente a nuestro programa porque realmente fue un privilegio poder contar con su testimonio del trabajo que están haciendo en Ecuador. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted?
Bien, gracias a Dios, muchas gracias por estar nuevamente acá con ustedes y abordar una temática de parte del trabajo, parte del trabajo misionero que hacemos en Ecuador, también el trabajo de apoyo dirigido a adolescentes y especialmente a mujeres de adolescentes y a madres de adolescentes y a niños.
Vaya, si nos interesa a las mujeres que somos un poco más mayorcitas saber cómo hacer con el caso de las adolescentes, las que tienen hijas y también con determinadas situaciones que se da. Creo que ustedes trabajan con adolescentes embarazadas.
Así es.
Vaya que es una preocupación también.
Exactamente. Bueno, y este es un proceso global que está pasando en Latinoamérica. Los proyectos de despenalización del aborto, de buscar las libertades y los derechos, del sexo seguro con el preservativo y la píldora del día siguiente, el matrimonio homosexual, la pérdida de la patria potestad por parte de los padres, sobre todo en la esfera sexual. Son temas que van dirigiendo a nuestros jóvenes a tomar un rumbo sin destino, que usualmente es una caída a un abismo sin fin. Miramos cómo de manera precoz empiezan una actividad sexual sin entender realmente la esencia ni la profundidad que esto tiene en su vida, engañados por lo que el sistema está ofreciendo, y finalmente cuando vienen las consecuencias de lo que nadie habla, viene el embarazo no deseado, entre comillas no deseado, vienen las enfermedades de transmisión sexual, vienen los abortos, el síndrome posaborto, la ausencia, el abandono, la desesperación, la angustia, pues en ese momento no hay ninguna autoridad que dé la cara, ni ningún movimiento femenino que apoye, ni algún sitio donde ellos puedan realmente acercarse a tratar de buscar una ayuda real en esa necesidad. Pues nosotros, mirando la necesidad que se presenta en los jóvenes en Ecuador, hemos arrancado con un proyecto que hace cinco años, se llamó Salva una Vida Ecuador. Hoy es una fundación que también está haciendo el mismo trabajo, pero nosotros como Corporación de Salud y Vida Hope seguimos dando charlas de educación sexual integral a los jóvenes y hemos podido mirar con nuestros ojos cómo su comportamiento ha cambiado de hace unos 4 o 5 años atrás a lo que es hoy en el momento.
Muy rápidamente, ¿no?
Sí, muy rápido. Cuando en cada año, en cada aula había 2 o 3 mujeres de 20 o de 30 en cada aula embarazadas por año, hoy ya no hay ninguna. Y no hay ninguna no porque se cuide o tome píldoras, sino porque reflexionaron sobre su esencia, sobre lo que son en verdad, sobre lo que significa su sexualidad, sobre todo lo que podrían perder y todo lo que podrían ganar, con abstención, y decidieron por sí solas abstenerse y esperar a encontrar ese compañero, o en el caso de los varones, a esa compañera con quien compartir eternamente su vida. Y no ha sido con religiosidad, sino con desglosar, hacer un exégesis de la palabra y mirar lo que realmente es importante en relación a la sexualidad del ser humano. Uh-huh. Y de dónde viene. Por otro lado, las mujeres adolescentes embarazadas que en Ecuador no tenían otra alternativa que probablemente abortar, como les sugieren los mismos grupos feministas, los grupos de mujeres liberadas, les sugieren, han llegado a nuestras dependencias donde les damos atención médica, psicológica, emocional, dental, medicamentos y seguimiento de sus embarazos. Encontraron ese sitio donde Dios expresa su amor a través de los profesionales que estamos ahí. Y es una atención gratuita que les brindamos a ellas. Y hemos mirado cómo cuando nacen sus hijos realmente sus vidas se transforman. Pero no por la desesperación y la angustia que sucede en un adolescente que no conoce del Señor, sino porque reconoce que su hijo es la fuerza, ese motor que le permite realmente seguir adelante y soñar con terminar sus estudios, con proyectarse hacia un futuro diferente, a diferencia de las mujeres que abortan o las mujeres que no han tenido este encuentro personal con el Señor.
Usted decía al comienzo de la entrevista, no deseado este embarazo entre comillas.
Así es.
¿Por qué?
Porque aunque el embarazo puede ser no deseado, todos los niños son deseados. La vida de un ser humano es lo más grande, es un don divino. Y nosotros no somos dioses para decidir quién vive o quién muere, tampoco las adolescentes. Cuando valoran que es una bendición lo que llevan dentro, pues empieza a crecer ese amor de madre y empieza un renacer de energía y empiezan a proyectarse de una manera diferente en la vida. Así es que de ese embarazo no deseado, entre comillas, se transforma en un embarazo deseado, en un hijo amado, en una motivación para seguir adelante, y buscamos nosotros darle un apoyo integral para que se glorifique el Señor realmente en esa madre y en ese niño.
Uh-huh. Vamos a ir a la música, doctor Argotti, después volvemos con cifras a lo mejor, ¿no? ¿Cuál es el volumen de adolescentes embarazadas en Ecuador? ¿Cuántas atienden ustedes allí en la clínica? Ya venimos.
De lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Su fidelidad nunca acabará.
Continuamos, amigas, estamos entrevistando al doctor Argotti con este interesante proyecto de apoyo a madres adolescentes en Ecuador. Doctor, yo le preguntaba por las cifras. ¿Cuántas adolescentes embarazadas en Ecuador? Porque en Uruguay es muy alta la cantidad de adolescentes embarazadas, sobre todo pobres económicamente.
En Ecuador se habla de un 30% de los embarazos a nivel nacional que corresponden a adolescentes. Alrededor de 250.000 embarazos se dan en Ecuador cada año. Entonces estamos hablando de unas 90.000 adolescentes cada año que se embarazan. Y nosotros, a través de las charlas de educación sexual y salud reproductiva, abarcamos alrededor de una población de unos 70.000 a 80.000 jóvenes cada año. Podemos evaluar unas 200 a 300 mujeres en nuestras dependencias, pero hay que mencionar que hay otras organizaciones que también apoyan a la mujer. No solamente cristianas, también católicas, que se están embarcando hoy en apoyar a la mujer adolescente embarazada para que no aborte. Y nosotros hemos formado realmente una red pro vida en la que la mayoría de organizaciones que son católicas se unen también con las cristianas para poder alcanzar a más jóvenes y evitar de esa manera que sufran el impacto del síndrome posaborto. ¿Cómo financiamos nosotros nuestro trabajo? Hay muchas maneras de financiarlo. En nuestro caso en particular, en la Corporación de Salud y Vida Hope, la atención se realiza en nuestros propios consultorios privados. Con todo el equipamiento que nosotros tenemos ahí, y buscamos financiar o conseguir donaciones de medicamentos para proveerles oportunamente y evitar complicaciones en el embarazo. Las iglesias cristianas que conocen de nuestro trabajo, como la Iglesia Iñaquito, por ejemplo, Asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, entre otras, aportan con ropa, a veces con alimentos, con suplementos nutricionales para los niños recién nacidos, leches maternizadas. Y de esa manera se logra realmente dar un apoyo integral a este tipo de pacientes. Como son nuestros consultorios privados, tenemos horarios. Ellas tienen que llamar y tomar cita. Y nosotros les ubicamos dentro de nuestro horario de atención de pacientes. Pasado ese horario, pues nuestras pacientes privadas son las pacientes usuarias del servicio, son las que pagan su consulta, permitiendo que continúe la atención de nuestros dispensarios privados, y a la vez subvencionan parte de los costos operativos que tiene la atención a las mujeres adolescentes embarazadas.
Es usted, además de ginecólogo, obstetra. Me imagino que habrá traído unos cuantos de estos niños al mundo.
Sí, sí, cientos, miles de niños al mundo. Y realmente uno tiene esa satisfacción de ver el rostro de una madre feliz, con su hijo feliz, ¿sí? He tenido casos anecdóticos como de una madre que quería tener su hijo, ella de 14 años, la madre de ella, la abuela del niño también quería, pero el abuelo no quería. Y como en una consulta, aparte de recibir atención médica, aceptaron al Señor. Aceptaron al Señor los tres. Antes de venir a Uruguay, recibí la visita de ella, que quería y había nacido su niño. Era un niño con un retardo de crecimiento intrauterino por las condiciones en las que se desenvolvió. El embarazo adolescente es un embarazo de alto riesgo obstétrico, pero estaba en perfectas condiciones. Y me lo presentó, y fue a la consulta, y pudimos orar juntos, estaba feliz, y vamos a seguirla mirando y acompañando en todo este proceso para que siga adelante.
Eso es una gratificación enorme, me imagino, sí. Como profesional y como cristiano, ¿no? Nacimientos en la forma física y nacimientos en lo espiritual también, que uno puede observar e ir siguiendo, ¿no es cierto?
Justamente, eso es lo que le da, yo creo que sentido a la vida de un médico. Hay muchos médicos que lo hacen tal vez por dinero, por fama, pero el área de medicina es como un llamamiento también, es un llamado especial del Señor y la invitación a los profesionales uruguayos. Acá hay la Asociación Cristiana de Profesionales Uruguayos que también podrían retomar esta visión y hacerlo. Yo sé que lo están haciendo misiones y la necesidad es tan grande en Uruguay como es tan grande en cada uno de nuestros países latinoamericanos, que los médicos cristianos, los profesionales de salud cristianos, tenemos que impactar en nuestra sociedad sin palabras, pero con acciones que demuestren que ese Cristo vivo está realmente en nosotros y que su amor a través de nosotros llega a muchas personas más.
Muy bien, nos quedan algunos minutos de entrevista todavía, así que voy a invitar al doctor Argotti a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Agradecer lo que hiciste por mí, Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz. Las voces celestiales nunca reflejarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que puedo ser.
Continuamos, amigas, estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista. Es una pena que se nos agote el tiempo con el doctor Argotti de Ecuador, con quien estamos repasando este interesante proyecto de apoyo a las madres adolescentes embarazadas. Qué necesario, doctor Argotti, en tantos países vemos la fuerza que están haciendo estos proyectos pro-abortistas y qué necesidad de proyectos cristianos donde hablarle de la posibilidad de la vida y la posibilidad de una vida en Cristo también, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es necesario salir de nuestras trincheras en las cuales nos quejamos de todo. De cómo viene el mundo, de cómo viene la globalización, de lo que hacen los jóvenes. Yo veo con preocupación, he estado caminando por Montevideo y jóvenes de 10, de 12 años están fumando, tomando cerveza en las esquinas. Y no, están siendo impactados por un proceso de globalización en la que se ven imágenes estereotipadas a seguir, ¿no? Las mujeres liberadas, los chicos liberados, los chicos promiscuos, las chicas promiscuas. Viva el sexo, viva la fama, viva todo, ¿cierto? Pero como cristianos tenemos que salir de esa actitud, ¿sí? ¿Qué propuestas ofrecemos a esa problemática social actual? Y yo creo que ahí nos quedamos quietos porque nadie puede decir esta propuesta o esto queremos hacer. Y es en lo que tenemos que empezar a trabajar. Hay cristianos que pues conocen mucho de proyectos, hay cristianos en el área médica, hay cristianos en economía, hay cristianos en las leyes, que tienen que unir esfuerzos para empezar a dar propuestas reales de solución a lo que estamos viviendo como ciudadanos de cada una de nuestras naciones. Tenemos que ser parte de todo ese proceso, tenemos que refundar nuestras naciones a través de eso, a través de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de los pensamientos y los principios que nos ha dado a través de la Biblia, tenemos que ponerlos en la práctica para el servicio de la comunidad. No importa si nos llamamos cristianos o no nos llamamos cristianos, lo que importa es que demos un testimonio y que impactemos realmente en la vida de los jóvenes que hoy se están perdiendo.
De nada sirve llamarnos cristianos si no lo mostramos con
estos hechos. Exactamente.
Importante, si uno lo dice, también es poder demostrarlo, ¿no?
Así es.
Le quería preguntar acerca de las edades. Me llamó la atención que me hablaba de niñas muy chicas, ¿no? Que son mamás y que han llegado al feliz término gracias al trabajo de Clínica de Esperanza, donde están trabajando en Ecuador.
Exactamente. A veces hay chicas de 11 años, de 12 años, de 14, de 15. Y otras veces tenemos mujeres adultas, pero que funcionan como adolescentes.
Uh-huh.
La edad no marca diferencia. A veces en otros países hay mujeres de 30 años que se comportan como de 15 y están solas, están abandonadas y están embarazadas. Y están en desesperación. Nosotros nos focalizamos a las mujeres adolescentes embarazadas, pero no discriminamos. Cuando encontramos una mujer de esas características, recibe el mismo apoyo y el mismo amor para que pueda salir adelante.
¿Cómo llegan hasta la clínica de Esperanza?
Unas son referidas, otras se enteran a través de los medios de comunicación en Ecuador, a través de HCJB, a través de los programas que nosotros hacemos, entregamos hojas volantes permanentemente, separadores de libro con nuestras direcciones y teléfonos y el servicio que brindamos. De manera diferente van llegando, de organizaciones que no son a veces cristianas, católicas, que conocen del trabajo que hacemos, pues nos las refieren para dar atención médica. Así es que los caminos son múltiples, pero hay un solo camino que nos conduce al Señor, ese es Cristo Jesús, y eso es lo que nosotros tratamos de enseñarles a los jóvenes, que tengan principios, que tengan fundamentos, y esto se convierte en una herramienta para que sean asertivos, tomen decisiones acertadas en cada uno de sus pasos y no sufran el impacto ni las consecuencias del proceso de globalización que está sobre toda Latinoamérica.
Doctor, por último, si llega a la clínica una consulta de alguien que ya abortó, se les escapó a ustedes en ese proceso previo, pero después del aborto llega, se da cuenta, ¿hay la misma esperanza que hay para aquella que todavía no abortó?
Sí, hay la misma esperanza. El proceso es un poquito más largo y difícil porque se requiere un equipo multidisciplinario, psicólogos, médicos, consejeros, consejeras y un seguimiento más largo, pero al final hay esperanza, siempre hay esperanza. Es preferible evitar el aborto para no sufrir esas consecuencias, pero si han cometido ese error, busquen del Señor. En Él van a encontrar la paz, la tranquilidad a sus vidas. Y van a mirar cómo el Señor lo más oscuro, lo vil, lo transforma en algo tan blanco como la nieve, en algo tan puro como la verdad, ¿no? Y amorosamente nos recibe como sus hijos, a pesar de las cosas más terribles que hayan sucedido. Siempre hay esperanza. Así es que a las mujeres que si por alguna circunstancia, en un momento de desesperación, de angustia y pensando que era la solución, optaron por esta decisión. Hay un tiempo para que usted se acerque a Cristo. Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el que nos conduce hacia el Padre. Así es que no pierda su esperanza. Mire como una gran oportunidad esta charla que estamos teniendo el día de hoy acá. Como ese mensaje de libertad que usted necesita. El mirar de que su vida como está hoy puede ser cambiada y regresar algo mejor incluso de lo que era antes, con Cristo en su vida.
Siempre Dios hace algo mejor.
Amén.
Muchísimas gracias, doctor Argotti, por habernos visitado, gracias por haber estado en nuestro país y muchas gracias por el trabajo. Transmítale este mismo agradecimiento a sus compañeros de equipo por este trabajo que hacen en pro de la vida allí en Ecuador. A los amigos sigan con nosotros, porque les vamos a dejar la dirección y a través de nuestra dirección seguramente van a poder conectarse con el doctor Argotti y su equipo si es que así lo necesitan.
Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación.
Y el doctor James Dobson, en un libro que se llama El corazón del hogar, trata de este tema que sensibiliza a toda la familia y a la sociedad también, en un artículo que se llama Niñas que tienen hijos. ¿Qué deberían hacer los padres cuando una hija adolescente viene a ellos y les dice a estas electrificantes palabras: papá y mamá, estoy embarazada. El saber que su hija adolescente está embarazada es uno de los mayores sufrimientos que los padres pueden tener. Cuando se enteran de esa noticia, es razonable que sientan enojo hacia la hija que les ha traído este problema a sus vidas. ¿Cómo se atrevió esta muchacha a hacer algo tan estúpido y perjudicial para ella misma y para toda la familia? Sin embargo, una vez que la madre y el padre se han recuperado del impacto, es apropiado que reaccionen de una manera más racional y amorosa. No es tiempo de recriminaciones. Su hija necesita comprensión y orientación ahora más que nunca, y a ellos les toca dársela. Ella enfrentará muchas situaciones importantes en los pocos meses siguientes y necesitará un padre y una madre calmados, racionales y bondadosos para que le ayuden a determinar cuál es el mejor camino que puede tomar. Si los padres pueden armarse de esa fortaleza, ellos y su hija finalmente disfrutarán de los lazos que suelen desarrollarse entre los que sobreviven una crisis juntos.
Es impactante, ¿no? Tanto el tema este que plantea el doctor Dobson, pero lo más impactante es saber cómo esta historia se puede transformar con el amor, y con el amor, por ejemplo, que ofrecen en esta clínica, en la cual apuestan a la vida y apuestan a darle a estas chiquilinas, como decimos en el Río de la Plata o en Uruguay, pero a estas niñas, a estas adolescentes, apuestan a darles ánimo, a ayudarlas, a contenerlas para que este hijo pueda nacer y para que puedan ser unas verdaderas madres responsables.
Una bendición de Dios son los hijos, y bueno, este momento de crisis, como se suele vivir, estas circunstancias que puede hacer a la larga de bendición y disfrute, que vimos a la familia, y eso es importantísimo también. Por eso, queridas amigas, les dejamos este tema para que lo reflexionen. Tal vez les tocó vivir o están pasando por esto, o alguien conocido, bueno, les puedan aconsejar según dice la palabra de Dios. Por eso nosotros ya nos vamos, nos tenemos que ir, el tiempo se ha terminado. Les decimos que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 65 57, Montevideo, Uruguay. Dirigir su correo electrónico a esta dirección: entreamigas@llamadaweb.com, o visitarnos en www.llamadaweb.com, donde las estaremos esperando.
Así es, amigas, la vamos a estar esperando. Que pasen muy bien y hasta el próximo programa.